Pues vamos a hablar de un asunto que yo creo que es harto interesante para todos los que estáis en un puesto de trabajo. Bueno, también en casa, ¿eh? Porque hay portales que también cuentan con extintores. Pero es verdad que habitualmente los vemos en el puesto de trabajo o en lugares públicos, centros comerciales. Los extintores son una herramienta que nos dan cierta seguridad porque a uno pues le generan la sensación de que si se enciende un incendio, un pequeño fuego, pues vamos a poder actuar y vamos a poder extinguirlo de forma rápida y sencilla. Ahora bien, si nos situamos en la realidad, si aterrizamos ese momento en el cual nos enfrentamos a un fuego, nos lo encontramos, ¿vamos a saber realmente actuar? ¿Vamos a saber realmente cómo se utiliza este extintor? ¿Realmente vamos a ser útiles en ese momento? Que yo creo que es lo que a todos nos gustaría pensar, ¿no? Pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. ¿Sabríamos hacerlo? ¿Sabríamos utilizarlo? Bueno, en este contexto nos ha parecido muy interesante un artículo que ha publicado OPRA, el Observatorio para la Prevención de Riesgos y Accidentes, en estos días, que precisamente habla sobre eso, sobre los extintores. Lo firma el ex subdirector de bomberos de la Diputación de Vizcaya, es miembro precisamente de OPRA, Javier Elorza, que está unos minutos con nosotros. Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Lire.
Bueno, pues es verdad, ¿no? Vemos un extintor y decimos, ah, esto si hay un fuego ya lo cogeré y ya lo usaré. Si somos sinceros con nosotros mismos, no sé si sería tan sencillo como querríamos imaginarlo.
Bueno, para empezar, me has presentado como subdirector, soy subinspector.
Ah, subinspector, perdón.
Para dejar las cosas claras. Sencillo, es sencillo.
¿Sí?
En realidad, la utilización de un extintor está diseñado para que sea fácil de manejar. Es tan sencillo como retirar la anilla, acercarse y descargarlo sobre la base del incendio.
Apretar,
eso,
¿no?
en teoría, es muy sencillo. Claro, luego en la realidad hay que tener muy claro cuáles son sus limitaciones, cuándo podemos utilizarlos y cuándo no, y cuándo merece la pena utilizarlo y cuándo no. Esa es la historia y un poquito donde está la gran ventaja del extintor, que es una grandísima herramienta, y también su riesgo y su limitación.
Claro, ¿y cómo vamos a saber si es el momento, si tiene sentido o no? Estoy pensando en un centro comercial o una calle. Alguien ha tirado una colilla encendida a una papelera y de repente vemos que hay fuego. Alguien podría pensar, bueno, aquí, extintor, y ya está. De forma sencilla y sin ponerme yo en peligro, que esto es algo fundamental, ¿no, Javier? Lo voy a poder apagar.
Por supuesto, si el incendio o el conato de incendio es en el exterior, no hay ningún problema,
no hay duda,
porque el riesgo es pequeño. En un sitio grande y muy abierto, también sería se puede utilizar con mucha seguridad. El problema viene cuando es en un sitio relativamente pequeño, donde el fuego puede progresar rápidamente y generar un humo denso en pocos segundos o minutos, y que el incendio haya superado unas dimensiones que esté por encima de la capacidad de extinción del extintor.
Bien.
Entonces, ¿cómo puedo saber? Pues unas reglas muy, muy sencillas. Si las llamas ya tienen más de un metro de altura, empieza a estar la habitación en la que está el incendio, empieza a haber mucho humo, ya tengo dificultad para ver, igual ya es demasiado tarde. Entonces, entre que voy a por el extintor, me acerco y lo utilizo, pues igual no merece la pena. Luego hablaremos al final, si tenemos tiempo, de la grandísima ventaja en todo esto, que es cerrar la puerta.
Cerrar la puerta, sí.
Que es
sí,
lo principal.
Sí. Es verdad, en el artículo lo dejas además muy claro. Cerrar la puerta es fundamental siempre.
Sí, sí. El extintor es una gran herramienta para la seguridad contra incendios, pero tenemos dos herramientas que para mí son mucho más importantes, que son cerrar la puerta y el detector de incendios. Entonces, bueno, pues un extintor, el primer problema que tenemos es muchas veces al sacar la anilla, que depende de qué fabricante, ese precinto puede estar muy duro. Entonces hay que haberlo entrenado, hay que saber cómo hay que hacerlo para que salga siempre, sí o no, que es volcar el extintor, ponerlo lateralmente sobre el suelo y tirar hacia arriba de la anilla. Y luego hay que ser muy consciente de lo que va a pasar cuando yo activo la válvula del extintor, que va a salir el agente extintor, el que tenga, que puede ser, generalmente va a ser o polvo o agua con un aditivo, o sea, espuma, o anhídrido carbónico, CO2.
Oh.
Va a ser uno de esos tres agentes.
¿Tienen el mismo aspecto lo que es el extintor por fuera?
No exactamente, pero para un usuario no va a ser capaz
no
de diferenciar. Entonces, el mejor extintor es el que está a mano. No vamos a empezar a buscar el más adecuado. Uh-huh. Es el que está a mano. Y con ese es el que tengo que intentar apagar el incendio.
¿Y todos los orígenes de fuego se apagarían con estos extintores? ¿Con todos? ¿O entramos aquí con, no, el aceite, no hay que usar tal extintor y por lo tanto es peor? No, uh-huh. ¿No?
Bueno, en general los incendios que podemos tener en una vivienda, en un comercio, en un lugar público, suelen ser de materiales sólidos, uh-huh. casi siempre.
Vale.
Y para ellos cualquiera de los tres extintores que hay en el mercado, que son uh-huh. el de polvo, el anhídrido carbónico y el de espuma, uh-huh. Serían adecuados más o menos.
Vale.
Luego veremos si quieres las diferencias y los problemas que puede generar uno uh-huh. u otro. Luego, si ¿qué otro problema podemos tener? Pues un fuego en la cocina, uh-huh. Ya un fuego de un líquido. No, generalmente, como usuarios normales, no vamos a tener fuego de otro tipo de líquido. Y ahí hay que tener mucho cuidado con el extintor.
¿Aceite en sartén, Javier?
Aceite en sartén. No usamos extintor.
Vaya.
A no ser que sea un extintor de agua con aditivo y a cierta distancia. ¿Por qué? Porque el extintor sale con mucha presión, claro, para tener alcance. Y esa presión se consigue con un gas presurizado, que suele ser nitrógeno, que lo que hace es impulsar el agente a varios metros. Claro, si yo, en una cocina en la que estamos hablando de una distancia de un metro y medio como mucho, si yo disparo un extintor sobre una sartén que está ardiendo, lo más probable es que lo que haga es sacar fuera de la sartén el aceite ardiendo.
Estoy expandiendo el aceite, claro.
Y con suerte lo podría apagar, pero igual no. Y estoy expandiendo el incendio por toda la cocina.
Entonces, la pregunta es obligada. ¿Sartén ardiendo? ¿Qué hacemos, Javier?
Sartén ardiendo, ni se nos ocurre echar agua, por supuesto. Y lo que hay que hacer es buscar una tapa del tamaño de la sartén y ponerla por encima. Apagar apagar el fuego o la vitrocerámica o la inducción, lo que sea. Y taparlo con una tapa. Si no tenemos una tapa a mano o una tapa del tamaño de esa sartén, cogemos un trapo de cocina, una toalla, lo humedecemos y con mucho cuidado lo ponemos por encima. En pocos segundos está el fuego apagado.
Qué bien. Para eso es fundamental hacer algo que siempre recomendáis los expertos, que es estar al lado del fuego, porque eso de dejar la sartén puesta al fuego e irnos realmente es un peligro, en parte por eso, ¿no? Porque si ocurre algo que fácilmente lo vamos a solucionar, si ya se ha ido de madre, ya no va a ser tan fácil.
Sí, hombre, si nos coge fuego y estamos ahí, tenemos una capacidad de reacción rápida y con esta maniobra, que es muy fácil, lo vamos a controlar rápidamente. Si no estamos en la cocina, coge fuego la sartén y no estamos ahí, sería fundamental el detector de incendios.
Claro.
Porque si no tenemos detector de incendios, que saltaría muy rápidamente, no en la cocina, sino tiene que estar que es fuera de la cocina, pero ¿qué podría pasar? Pues que esas llamas de la sartén podrían impactar en la campana extractora, que generalmente tiene unos filtros que pueden o no estar limpios y pueden estar llenos de grasa, y esa grasa va a coger fuego muy rápidamente.
Total.
Y una vez ya que el fuego se propaga a la campana extractora, ya es bastante más difícil de apagar, digamos, por el usuario, ¿vale? Por la persona que está ahí. Ya se nos convierte en un incendio más complicado, que igual tendríamos que pensar en cerrar la puerta y salir y avisar a los bomberos.
Claro, claro, porque me imagino que tampoco es fácil, ¿no? A nivel usuario, yo estoy pensando en mí misma, en el momento en el cual digo, esto es de salir, esto es de cerrar e irme, no es de quedarme yo aquí a intentar apagarlo. Ese sería el momento, ¿no? Cuando veo que ya el fuego ha tomado la campana extractora, yo ya digo, ni trapo mojado, ni toalla, ni nada. También hay que saber el momento en el que digo, no, mira, esto es de cerrar, proteger mi vida y llamar a quienes saben.
Efectivamente. O sea, si ya el fuego supera el tamaño o las dimensiones que somos capaces de controlar, la opción más sencilla y más segura para todos es salir. Si hay puerta, la cerramos. Generalmente hay una puerta en algún sitio. Entonces, lo que hacemos es avisar a todos los de la casa, vámonos de aquí, que tenemos un fuego donde sea, en la cocina, en el dormitorio, en la sala, vámonos de aquí. Y según vamos saliendo, cerramos todas las puertas de la casa, no solamente la de esa habitación, sino todas las de la casa.
Todas las de
porque
la
en, el, en, el, en, el, en el supuesto de que ese humo que va al final va a salir al pasillo tarde o temprano, aunque solo sea por los bomberos que van a abrir la puerta durante unos segundos, pues todas las puertas que tengamos cerradas de la casa van a proteger todas las habitaciones de una posible entrada de humo que siempre va a generar daños muy importantes.
Vale, vale. Importante tenerlo en cuenta, esas corrientes de aire. Cuanto más puertas cerradas, mejor. Esto es fundamental. Has hablado de un elemento que también es muy importante y recuerdo que en anteriores conversaciones conversaciones contigo, de hecho lo pusiste de relieve, y barato. Además, el detector de humos, que todavía nos resistimos a tener en casa.
Pues sí, es un electrodoméstico muy barato que nos puede salvar la vida, y yo que creo que por desconocimiento de la población, pues somos pocos los que lo tenemos instalado. Es el elemento que nos puede salvar la vida a nosotros y a nuestra familia.
No sé si la has oído por línea interna nuestra técnica. ¿Dónde se pone? Y esto también es importante, ¿verdad?
¿Dónde se pone? Se pone lejos de la cocina. Porque todos pensamos, ¿dónde está el riesgo, el mayor riesgo? ¿En la cocina? Pues lo pongo en la cocina. Error. Porque en la cocina, el día que se me queme un poco de pan en la tostadora o me genere un poco más de humo de normal una sartén, va a hacer una falsa alarma.
Total.
Con lo cual vamos a estar siempre, al final acabamos desconectándolo porque nos da muchas falsas alarmas. No, tiene que estar fuera. En la zona del pasillo, lo más alejado de la cocina posible. Y cerca de la zona de dormitorios o donde podríamos estar cuando no estamos en la cocina. Y sobre todo, que si hay un incendio en la casa, el humo se va a propagar a través del elemento común, que sea el pasillo.
Sí.
Entonces, al llegar al pasillo y antes de que llegue a los dormitorios, que ya nos despierte, nos avise que hay un incendio para que podamos reaccionar a tiempo. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos, cuando un incendio, sobre todo cuando se produce por la noche o cuando nos pilla dormidos o cuando estamos muy, muy, muy concentrados en otra cosa y para que nos hemos dado cuenta ya el fuego se ha desarrollado, igual ya no podemos salir de casa. Esto nunca va a pasar con un detector de humos.
Se me ocurren muchísimas preguntas, Javier. Normalmente, ¿por qué hay un incendio cuando estamos dormidos? ¿Cuáles suelen ser las causas o los fallos que podemos cometer para que se desate un fuego en la cocina y nosotros no nos hayamos enterado?
No en la cocina. En la cocina también podría pasar. Pues suelen ser incendios de origen eléctrico, pues elementos que están enchufados permanentemente a la corriente, y puede un problema eléctrico interno, se produce un calentamiento que puede derivar en un incendio. También tenemos ahora mismo un problema muy grande, que tenemos muchísimos aparatos que dependen de baterías de baterías de ion litio que ponemos a cargar de cualquier forma, y bueno, así como el móvil, desde el móvil que ya tiene su batería, el móvil en sí no presenta un riesgo demasiado grande, aunque hay que tener también un poquito de cuidado, pero tenemos unos nuevos elementos que son los patinetes eléctricos, las bicicletas eléctricas, el taladro eléctrico, que al final ponemos a cargar. Y no es lo normal, no debería pasar. Pero si hay algún problema mecánico interno o hay un problema de construcción, podría derivar en un incendio. Y esto es lo que podría pasar. Incluso por la noche nos puede pillar dormidos. Y si la alarma de incendios, el detector de incendios, no nos despierta, no va a tener capacidad de reacción para ponernos a salvo.
No te puedes imaginar la de pesadillas que he tenido yo después de hablar contigo con el tema de... Y no lo tengo, no tengo patinete eléctrico, pero pensar los patinetes eléctricos que descansan en la misma habitación de los niños pequeños, en no pocas casas. Es verdad que no hay muchas posibilidades de que explote, pero si hay un incendio es muy difícil de apagar. Mejor sacarlos de los dormitorios, ¿no?
Sí, hombre, los dormitorios no deberían estar nunca. Y luego dices, entonces si no lo pongo en el dormitorio, ¿dónde lo pongo? ¿En el hall de entrada? Ahí tampoco, porque es nuestra vía de salida.
Claro, nos está tapando la salida.
Y hemos tenido incendios en el que, por ejemplo, una bicicleta eléctrica estaba cargando en el hall. Pues claro, ¿dónde tienes espacio para dejar la bicicleta? Pues en el hall. O el patinete en la sala. Justo donde está el enchufe, que es debajo donde se dejan los abrigos.
Ya.
Pues tenemos todo preparado.
Está fenomenalmente preparado.
Para que eso, en caso de coja fuego, y nos impida luego la salida por la puerta hacia el exterior y nos deje atrapados dentro de la casa.
Ay, 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 ay. Es que es para dar malos sueños, la verdad, imaginarlo. En el caso de estas baterías que estamos hablando, de móvil, de patinetes, o como has dicho, hasta de algunos elementos de herramientas en casa, ¿sí que funciona el extintor? Si vemos que explota...
Sí,
ahí va bien el extintor.
Sí, más que para apagar el propio elemento, que van a ser elementos pequeños, para controlar ese fuego que se puede estar... propagando a un elemento de ropa o algo que esté cercano. Y una vez que digamos hemos controlado lo que está alrededor, que esa batería pueda seguir ardiendo no es bueno, porque va a generar humos tóxicos y demás, pero bueno, algo hemos hecho, algo hemos controlado. Incluso a veces nos permite igual cogerlo y sumergirlo en agua en la bañera, o cuando es pequeño, hablando
un teléfono móvil en un cubo de agua,
efectivamente, o un cargador de un taladro, por ejemplo. Mira, pues lo cojo con unos trapos y lo sumerjo en agua,
vale.
Y ya está. Y con el extintor lo que he hecho ha sido bajar las llamas y evitar que ese incendio se propague a otros elementos que puedan estar cercanos.
Fundamental. Hemos hablado de detector de incendios en casa. ¿Sería entonces recomendable también tener un extintor en casa, o es venirnos muy arriba, Javier?
Pues, hombre, tener un extintor en casa nos daría cierta seguridad, pero yo soy más partidario de tener un extintor en la comunidad, en la escalera.
Vale.
¿Vale? De forma que yo sé que está ahí, solo tengo que salir de casa, coger el extintor y además al entrar, voy a entrar desde una zona de seguridad. Voy a entrar por la vía porque luego voy a escapar hacia el incendio. Luego, si lo descargo y funciona de maravilla, pero si lo descargo y no funciona, voy a poder volver a ir hacia la salida, que es lo fundamental. Lo fundamental es, sobre todo, asumir que a partir de cierto tamaño de incendio el extintor ya no es efectivo. Y segundo, si lo voy a utilizar, asegurarme que durante la utilización siempre dejo la vía de salida preparada. Y que si al final no funciona, lo que tengo que hacer es salir, pero no salir precipitadamente. Claro, igual ya empiezo a toser, me empiezo a calentar, no olvidarme de al salir
cerrar
la puerta.
Cerrar la puerta.
Que es lo fundamental. Es lo que va a salvar la vivienda y sobre todo va a poner en seguridad a los vecinos.
Claro.
Porque si ese incendio, por dejar las puertas abiertas, hace que el humo de ese incendio llegue a la caja de escalera, ahí sí que tenemos un problema de comunidad muy, muy serio.
Hasta para los bomberos, ¿verdad? Porque, claro, con humo me imagino que el trabajo se multiplica, mucho más complicado.
Sí, el problema... No, los bomberos estamos preparados para moverlos con humo y estamos acostumbrados. El problema es que es muy diferente enfrentarte a un incendio que enfrentarte a un incendio con 20 personas saliendo por la escalera. Lo principal para nosotros son las personas. Ya. Entonces, igual vamos a tener que retrasar el ataque al incendio para poner en seguridad esas personas que están afectadas por el humo. Por eso es tan importante que ese humo nunca llegue a la escalera, para simplemente, por lo menos llegaremos, abriremos la puerta con las llaves que alguien nos tiene que facilitar. Cuidadito, si salimos a la calle con el concepto de cerrar la puerta, acordarnos de coger las llaves, porque si no, luego cuando llegan los bomberos, ¿cómo entran? Y los bomberos no es como en las películas, que le pegan una patada a la puerta y entramos y ya está. No, los bomberos,
no,
una puerta de las que hay ahora, puertas blindadas, están preparadas para que sea muy difícil entrar y nos cuesta muchísimo entrar. Nos puede costar muchos minutos y mucho esfuerzo entrar. De hecho, muchas veces al final renunciamos a entrar por la puerta y tenemos que entrar por el balcón o por la ventana porque la puerta es muy difícil de
con la pérdida de minutos
franquear.
Que ellos suponen.
Claro,
¿no?
Y eso es un incendio que sigue evolucionando con los daños que eso supone.
Nos preguntaban también por línea interna, si hay ascensor, ¿una comunidad tiene obligación de tener un extintor o es una decisión comunitaria la de tener extintores en el portal?
Es una decisión comunitaria, pero en la circunstancia especial de que para colocar un ascensor en una vivienda en la que no había, se ha hecho un estrechamiento de la escalera por debajo de lo que marca la normativa, hay una serie de medidas complementarias que estamos obligados a implementar. Una de ellas es tener extintores, un extintor por planta, que está muy bien.
Sí.
Es el único caso, digamos, en el que la ley lo exige. No lo exige para cualquier vivienda, pero yo estoy viendo ya que cantidad de comunidades están colocando, o bien en cada planta o cada dos plantas, un extintor. Y además lo bueno es que como se hace a nivel de comunidad, pues el mantenimiento pues se contrata y sabemos siempre que ese extintor, el día que lo vamos a utilizar, está disponible y está preparado para. Porque si me compro un extintor y luego me olvido, igual pasan 8 años y el día que lo voy a utilizar, como no me he acordado de él, pues igual no funciona cuando tendría que funcionar.
Madre mía. Yo recuerdo en las viviendas municipales, pero claro, tienen esa conexión con lo público y es verdad que tenían ese extintor. Yo le echaba un vistazo de vez en cuando como diciendo, bueno, a ver si me familiarizo con él. Tampoco estaría mal que hubiera cierta formación, ¿no? No sé si sería muy complicado.
Bueno, es complicado porque hacer formación en el uso de extintores supone descargar extintores. El extintor, bien sea de polvo, bien sea de espuma, el CO2 no plantea tanto problema, pues al final genera unos residuos que no se puede hacer una formación en cualquier sitio. Hay que hacerlos en lugares que estén preparados para luego gestionar esos residuos. Con lo cual, es bastante complicado hacer formación. Entonces, a nivel profesional, a trabajadores y demás, hay sitios y empresas que se dedican a hacerlo y la Diputación Foral de Vizcaya tiene en el Parque de Ispaster, en el Parque de Maniobras de Ispaster, un sitio que se ofrece a las empresas para hacer esa formación, pero eso a nivel de empresa, a nivel de trabajador. Claro, a nivel de ciudadano particular ya es bastante más complicado tener esa formación.
Vale.
Y antes de que se me olvide, he comentado que había tres tipos de extintores.
Sí, eso te iba a decir. Sí. De hecho, es interesante lo que has dicho. Me ha hecho nota mental, Javier, porque digo, a ver si voy a coger alguna vez un extintor, veo que sale polvo y digo, está averiado, esto está caducado, esto no funciona. Y no, hay también de polvo, ¿no? Por lo que has dicho.
Sí, hay extintores de espuma, que lo que sale es agua con un poquito de... Se ve agua que sale de color blanco, que uh-huh. es porque tiene un espumógeno que produce un poquito de espuma. Está el extintor de CO2, que es el adecuado para aquellos elementos electrónicos o eléctricos, porque no generan ningún tipo de residuo. Y luego está el extintor de polvo, que yo tengo una batalla personal, y bueno, yo y todos los responsables de bomberos, ¿qué? Porque por alguna razón que no tratamos, no entendemos bien, los instaladores de polvo en este país, en el Estado español, siguen instalando el polvo como si no hubiera otro agente extintor. La realidad es que en el resto de Europa no se ve un extintor de polvo en un sitio público. Porque, de hecho, ciertas legislaciones en estos países lo prohíben. Pero aquí, pues yo creo que es por desconocimiento. El primer desconocimiento es el del instalador. Pues como es el que siempre se ha colocado, porque es el que daba la efectividad antiguamente, que exigía la legislación y además no tenía ningún riesgo de electrocución en contacto con el agua, durante años se ha instalado el polvo. Hace ya más de 20 años que existen extintores de espuma que son que cumplen con la legislación en cuanto a efectividad, son muy efectivos, tanto como el polvo, y que además, a pesar de ser de agua, no hay ninguna posibilidad de electrocución.
¿Ah?
Sí, porque el agua la proyecta pulverizada, entonces no hay continuidad. Entonces, un extintor de espuma, un extintor de agua con aditivo, es absolutamente seguro en cualquier instalación eléctrica. No en cualquiera. Instalación eléctrica de baja tensión, que es donde nos vamos a mover nuevamente los ciudadanos. Entonces, ese miedo que había antes, no eches agua, no eches un extintor de agua porque te puedes electrocutar. No. Primero porque
está
ya... Porque nuestras viviendas y nuestros locales comerciales están perfectamente preparados con unos sistemas de protección que no nos podemos electrocutar porque va a saltar rápidamente el diferencial.
Vale.
Y segundo, porque el propio extintor tiene una capacidad dieléctrica de hasta 35.000 voltios a un metro de distancia. Lo que tenemos en casa son 240 voltios. Entonces, nos da una seguridad.
¿Y por qué se siguen poniendo los de polvo?
Pues esa es mi pregunta. Eso habría que preguntárselo a los instaladores. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte para, sobre todo, los usuarios, los que contratan a ese instalador, decir, no, a mí ponme, ponme extintor de espuma. No me pongas de polvo. Claro, pero esto, para eso el cliente tiene que saber diferenciar. Y en general yo entiendo que el cliente no tiene por qué tener esa información porque no la tiene. No. Entonces estamos haciendo una labor importante por convencer a los instaladores de que en los lugares públicos, en los lugares comerciales, en las viviendas, en los hospitales, en los colegios, se coloquen extintores que no sean de polvo. Porque el polvo, cuando se proyecta... Tiene tres problemas fundamentales. Uno, evita, o sea, genera una nube que va a generar confusión y pánico en algunos casos, porque se parece a una nube que se parece mucho al humo. Dos, es irritante, o sea, no es tóxico, pero sí es irritante. Nos va a hacer toser, se nos va a meter en los ojos y nos va a hacer llorar. Y tres, es muy difícil de limpiar. Casi, o sea, al final un extintor de polvo, si se echa en un sitio cerrado, vamos a estar meses quitando polvo. Y además es muy corrosivo. Si se mete en aparatos electrónicos o aparatos eléctricos, un aparato que igual tendría que durar 8 años, pues igual en 2 años se estropea, porque internamente genera corrosiones, porque es muy higroscópico y al final genera corrosiones. Y entonces puede ser muy dañino para los aparatos electrónicos y eléctricos. Por estas razones, no se debería instalar o tener a disposición extintores de polvo. Los oyentes que estén escuchando este programa probablemente hoy, cuando ven un extintor, mirarán a ver lo que hay y verán seguramente que pone agente extintor, polvo ABC. Vale, pues es un buen extintor como agente extintor, pero tiene muchas contraindicaciones. Vale, lo que tendría que poner como agente extintor es agua con aditivo.
Vale. Bueno, pues muy importante eso que has mencionado. Nos tenemos que despedir, Javier, pero es que tengo también una duda que me sobrevuela un poco la cabeza. Si vemos a alguien cuya ropa ha cogido fuego, ¿extintor sí o no? ¿Les pulverizamos al compañero o no?
Sí, tenemos el extintor cerca. Si tenemos que desplazarnos varios metros y luego volver, lo mejor es a esa persona envolverlo con cualquier elemento textil que tengamos cerca. Un abrigo, una manta, envolverlo, tirarlo al suelo y hacerle rodar. Cuando alguien coja fuego, que le coja fuego a la ropa, lo mejor es taparlo rápidamente, taparlo, aislarlo del oxígeno, darle golpes con la mano, hombre, tampoco...
Sí, no, encima no le vamos a palear.
Exactamente, dar unos pequeños golpes y si con eso no lo conseguimos, que se tumbe en el suelo y hacerlo rodar
hacerlo
por el
rodar
suelo. Y de esa forma,
vale,
seguramente es muy probable con esa vale. que de esa forma que es y será más efectivo y genera menos daños que si voy a buscar un extintor,
vale,
entre que lo encuentro, lo cojo y me acuerdo de cómo se utiliza, pues igual pasan varios segundos que pueden ser
pero
fatales.
Pero no es ultra venenoso en el caso de que sí tengamos el extintor.
Ah, no,
mano.
No, en absoluto. No.
Vale,
en
vale,
absoluto.
Vale, vale.
Ni el agua ni el polvo en sí no son tóxicos. Uh-huh. Ninguno de esos elementos son tóxicos.
Vale.
Otra cosa es que puedan ser incómodos.
Sí, sí, sí. No, pero es importante también para tenerlo en cuenta. Pues yo creo que hemos aprendido muchísimas cosas. Me quedo con el cerrar las puertas y los detectores de incendios en casa, que yo creo que son buenos consejos que tenemos ya que ir perforándonos en la memoria, porque nos pueden salvar a nosotros y otras vidas y facilitar el trabajo de los bomberos para que lo hagan en caso necesario. Pues queríamos hoy conocer acerca de estos elementos que vemos tanto, pero que muchas veces nos preguntamos, ay, cómo me toque utilizarlo, a ver qué voy a hacer yo. Javier Elorza, ex subinspector de bomberos de la Diputación Foral de Vizcaya, miembro de OPRA, que es el Observatorio para la Prevención de Riesgos y Accidentes, pues muchísimas gracias por darnos todas estas claves.
Gracias a vosotros, Leire.
Es que ricas.